Argentina es la coalición de gobierno. Mucho se habla, uno escucha a lo largo del fin de semana qué es lo que pasa con la relación entre Cristina y Alberto Fernández. Al mismo tiempo también se habla mucho del tema de la inflación y cómo el gobierno nacional va a poder controlarla. Lo tenemos a Agustín Rossi, que fue ex ministro de Defensa en este gobierno y que luego para el tiempo de las elecciones decidió jugarla por Santa Fe. ¿Cómo le va, Rossi? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bueno día para todos y todas.
Bueno, ahí estábamos queriendo preguntarle, ¿no? Porque uno lee lo que dice el Cuervo Larroque, lee lo que dice Eve Bonafini, escucha al presidente hablar con respecto al tema de la unidad de la coalición gobernante y a veces queda una sensación como que es difícil alcanzar una unidad. ¿Esa unidad está más rota para el periodismo que en la realidad o está realmente rota?
Bueno, lo que está claro es que todo el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional generó tensiones hacia el interior de la coalición y esas tensiones tuvieron su máxima expresión en el voto contrario de un grupo de compañeros, fundamentalmente compañeros de la Cámpora y otros, a lo que fue significó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo soy de los que cree que es cierto, como dicen muchos compañeros, que con la unidad sola no alcanza, pero parafraseando a lo que decía Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner en el año 2018-2019, con la unidad sola no alcanza, sin la unidad no se puede. Entonces, que habría que hacer todos los esfuerzos para recrear ese espíritu que tuvimos allá en el 2019 cuando se creó el Frente de Todos. Y la forma es mirar hacia adelante, es ponerle un punto y seguido, un punto y aparte de todo lo que significó este acuerdo con el debate alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y mirar hacia adelante, los meses de gestión que le quedan a Alberto Fernández, trazar una hoja de ruta común. Y en todo caso, si siguen existiendo las diferencias, para eso estarán las PASO del año que viene, para poder expresarse en las diferentes miradas que pudiesen coexistir hoy hacia el interior del Frente de Todos.
Lo que yo
creo que habría que hacer, digamos, ¿no? Para decirlo más gráficamente, la coalición tiene que mirar hacia el futuro y hacia abajo. ¿Por qué digo hacia abajo? Porque tenemos que dejar de mirarnos entre nosotros, a veces por encima del hombro en forma desconfiada, para poner una mirada en el conjunto de la sociedad argentina que todavía sigue esperando más cantidad de respuesta del Frente.
Bueno, eso es una de las bases donde se sustenta el pensamiento de la Cámpora, ¿no? Que hay que mirar hacia abajo, porque en realidad, bueno, hay un sector, un amplio sector de la población argentina que la está pasando mal. Pero yo pensaba al mismo tiempo, mientras me decía esta conclusión de volver al 2019 y ese espíritu, que el tema del Fondo Monetario Internacional va a seguir gravitando. Por ejemplo, ahora dicen, bueno, la guerra con entre Rusia y Ucrania cambia el escenario, tenemos que revisar los parámetros. ¿Eso no va a hacer temblar un poco las bases de eso que ustedes han conformado, siendo tan diferentes las maneras de actuar, ¿no? ¿Negociación o confrontación? A eso me refiero.
Bueno, yo creo que hay que tratar de tener la voluntad y de tener una mirada que sea comprensiva o que intente ser comprensiva en todas y cada una de las situaciones. Los compañeros de la Cámpora inclusive han dicho claramente que ellos nunca plantearon confrontar con el fondo o ir al default, sino negociar de manera más dura en todo caso,
sí.
Y ahí están el marco de diferencia. Pero yo quiero decir algo de esto. A mí me parece que ya se gastaron muchas energías en el debate contra el fondo. Es más, y me pregunta dos veces, creo que la cantidad de energías políticas que hemos gastado son demasiadas. Porque la realidad es que el fondo no es la causa, es la consecuencia de la aplicación de una política neoliberal durante los 4 años de gestión de Macri. Pero no es la única consecuencia del fondo y su deuda, sino que también tenemos el 50% de inflación, el 40% de pobreza, altos niveles de indigencia, desindustrialización del país. Y me parece que sobre esos tópicos tiene que estar construida la agenda de los próximos 20 meses de gestión del Frente de Todos. Para decirlo de otra manera, y usted, Marcela, lo insinuaste, en la pregunta, en la reflexión anterior. La economía da buenas y malas noticias. Tuvimos una mala noticia con la inflación del 4,7%, tuvimos una muy buena noticia el miércoles pasado con la desocupación del 7%, la más baja desde el año 2014 en adelante, niveles altos de ocupación y de generación de empleo y de actividad económica. Entonces, uno tiene ante eso tres opciones: o mirar el vaso medio lleno y conformarse, o mirar el vaso medio vacío y decir que está todo negativo, o mirar el vaso completo, diciendo que hay cosas que están bien y hay cosas que hay que mejorar. Las cosas que están bien hay que profundizarlas y las cosas que están mal hay que tomar las medidas que se tengan que tomar para mejorarlas. Entonces, ahí está el desafío que creo que tiene que encontrar el frente de todos de aquí para adelante.
Ahora, seguramente lo van a dialogar de qué manera llevarlo adelante, pero uno, por ejemplo, lo escucha a Catopodis, ¿no? Catopodis dice, si no reaccionamos, vamos a tener dentro de un año y medio un gobierno neoliberal nuevamente. Y por el otro lado, el presidente, uno sabe que es un tipo más negociador y que la Cámpora exige más confrontación, como le decía. Y estamos frente al escenario de que la inflación continúa. ¿Cómo se puede llegar a pensar que se va a enfrentar eso? ¿Confrontación? ¿O para conformar al espacio, no? ¿O negociación? Porque uno sabe que Fernández es un tipo negociador.
Bueno, pero ser un tipo de negociador y ser un tipo de consenso no significa falta de firmeza, ¿no? A Fernández no le faltó, al presidente no le faltó firmeza cuando impulsó la interrupción voluntaria del embarazo, ni le faltó firmeza cuando decretó servicio público esencial a la internet, a la televisión por cable, y puede haber una cantidad de medidas más que vayan claramente en ese sentido. Sí. Yo creo que si usted le pregunta individualmente a cualquier dirigente político o a cualquier militante del Frente de Todos, si le parece bien que se hayan aumentado las retenciones del 33 al 35, si le parece bien que haya un acuerdo de precios y que se fijen precios máximos, si le parece bien la conferencia de prensa de Roberto Feletti, creo que el viernes pasado, donde le puso nombre y apellido a quienes especulaban, la presión del gobierno para que se retrotraigan los precios, nadie va a estar en desacuerdo con medidas de esas características. Si usted le pregunta a un dirigente nuestro, un militante nuestro, si lo pone contento que tengamos una desocupación del 7%, que haya aumento de la actividad, que en la generación de empleo, para mujeres esté por encima del promedio. Bueno, son todas cosas que podemos encontrar motivos para ponernos de acuerdo y para seguir trabajando de manera conjunta. Que hay diferencias, las había antes, las hay ahora, claro. Seguramente las habrá en el futuro. Por eso, lo que yo digo que la inteligencia está en tratar, por un lado, de comprender a todos, de por qué cada uno tiene la posición que toma, y por el otro lado, de encontrar denominadores comunes para seguir avanzando en este sentido.
Rosy, soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo le va? Yo le consulto como parte protagónica, jefe de bloque durante los años del kirchnerismo, porque más allá de lo que, y entiendo que usted está apelando a una unidad que a veces uno encuentra en pocos dirigentes, esta apelación, y está bueno. Ahora, la verdad es que hay un comportamiento dentro de todo esto que me llama mucho la atención, y el otro día se lo preguntaba a Yasky como diputado nacional, ¿cómo puede ser que un proyecto enviado por el Ejecutivo ingrese al bloque, se discuta puertas adentro, se tome una decisión y después cada diputado vote lo que quiera? Y él me decía, lo que pasa es que no hay un liderazgo. Y yo se lo pregunto porque usted durante muchos años llevó esas riendas, llevó ese liderazgo del Frente para la Victoria dentro de la Cámara de Diputados. ¿No hay liderazgo? ¿Cómo puede ser que la Cámpora votó lo que quiso?
Bueno, me parece que las cosas no... El momento es tan complejo que tratar de encapsularlo o de tratar de sintetizarlos en consignas o en cosas que pasaron en el pasado nos puede llevar a ponernos un antifaz en la mirada y no llegar a la profundidad que exige la cuestión, digamos, que exige la obra, ¿no?
¿Pero está bien lo que pasó?
El presidente del bloque oficialista, en general es oficialista porque acompaña las decisiones con las medidas del poder del Poder Ejecutivo. Bueno, esto es en los escenarios en donde yo fui presidente del bloque, fui presidente del bloque con Néstor y Cristina, en donde había liderazgos claros y que no tenía el gobierno en ese momento la arquitectura que tiene ahora, que es la arquitectura de coalición. Y la arquitectura de coalición es la primera vez que el peronismo gobierna bajo esa arquitectura y puede ser muy glamorosa, y es muy glamorosa a la hora de ir a elecciones y decir unidad en la diversidad, y nos juntamos todos y somos todos amigos y tiramos todo para adelante y dejamos atrás nuestras diferencias, pero muestra una cantidad de dificultades o muestra sus falencias a la hora de gestionar y sobre todo a la hora de gestionar en el marco de la tensión. Entonces, en el debate específico sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, empieza el debate con la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque, cosa que es entendible, porque lo que no podía seguir siendo Máximo es presidente del bloque oficialista cuando no puede defender las políticas del oficialismo, o al menos una política tan importante como era el acuerdo del bloque. ¿Y qué significó la renuncia? Significó libertades, libertad para él mismo, que pudo expresar su opinión y los compañeros de la Cámpora expresar en el voto lo que pensaban, y libertad para el presidente, que pudo elegir un diputado como Germán Martínez, que coincide con las políticas que está llevando adelante, que está llevando adelante el gobierno. Por eso le digo que no aconsejaría analizar esta realidad política que vive hoy el peronismo, el Frente de Todos, la coalición de gobierno, con coordenadas de otros tiempos, porque los tiempos son claramente distintos. Esto es, uno no toma decisiones sin tener en cuenta el contorno y el contexto en el cual tiene que tomar cada una de decisiones, y lo mismo vale para los análisis.
Mati, ¿algo más?
No, quería consultar si estas decisiones también tuvieron que ver y si ahora, pasado el tiempo, se arrepiente de la candidatura en Santa Fe. Porque también pareciera que fue una decisión que tomó en su momento Cristina Kirchner, que trasladó a Alberto Fernández y que terminó poniendo... Y yo pensándolo en esto de las internas, ¿no? Que usted planteaba, digo, de acá al año que viene, el planteamiento de ir a una interna, si esto no puede llegar a afectar a algunos dirigentes, como también afectó la interna del 2015 entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, por ejemplo.
Bueno, lo de Santa Fe hay que inscribirlo en esto, digamos, ¿no? Yo creo que el Frente cometió un grave error,
sí.
La dirigencia nacional del Frente, de plantear que tenía que haber listas únicas en todo el país, digamos, ¿no? Y más o menos lo plantearon en esta consigna, listas únicas o muerte, y presionaron para que existan listas únicas en todos lados. Como yo me resistí a esa presión y ratifiqué mi decisión de ser candidato a senador, se planteó el tema como que yo estuviese traicionando, estuviese desobedeciendo. Y la verdad es que lo único que yo estaba haciendo era disputar legítimamente un dirigente que tiene 40 años de militancia, una candidatura a senador por mi provincia, en la cual vivo desde que nací. Tengo 62 años y 40 años, un poco más, de militancia política. Entonces se dramatizó la situación de tal manera que pasaron las cosas que terminaron pasando. Renuncié al Ministerio de Defensa, Cristina... y Alberto apoyaron a la otra lista, de manera más explícita Cristina que Alberto, y terminó pasando lo que terminó pasando, digamos, ¿no?
Lozada se terminó sentando en la presidencia del Senado, terminó pasando eso.
No, bueno, pero eso es otra parte de la historia, digamos, ¿no? Porque la realidad es que al plantearse en esos términos, la interna en Santa Fe fue dura. Independientemente de eso, después nos unificamos para las elecciones generales, pero cuando usted analiza el contexto general de los 24 distritos electorales de la Argentina, en 17, en las elecciones PASO del año pasado, ganaron los frentes que tuviesen PASO.
Siempre analizamos eso, ¿no? Que el espacio de Juntos por el Cambio había hecho internas mucho más reales en las PASO que lo que fue el Frente de Todos, y que se sentía eso después en la elección. Ese resultado se vio reflejado en la elección.
Pero bueno, Marcela, nosotros creamos las PASO con Néstor Kirchner, sí, por el año 2009, las defendimos, las hicimos en contrario con la contraposición de toda la oposición, y en las últimas elecciones, en el 2021, nosotros no las usamos, sí, prohibimos que se usen, al que se animó a usarlas, lo pusimos en un lugar de casi traición, o aplicamos todas las represalias posibles, y la oposición las terminó usando y terminó ganando las elecciones. Claro, entonces claramente que fue un error.
Lo último, Rossi, tiene que ver con una reflexión que le pido que si se suma, pero en algún punto usted está hablando de esto de las traiciones y no aplica la misma vara, primero que baja de como un mensaje desde arriba, que no aplica la misma vara para un dirigente que decide presentarse de todas formas con todas las posibilidades que tiene, porque no está políticamente excluido de participar en una elección, y para los otros dirigentes que no votan lo que se acordó dentro del bloque, nadie habla de traición. Y la verdad,
bueno,
es que...
esa es la gran contradicción, digamos, ¿no? Se intentó construir listas únicas y forzar listas únicas en todo el país, porque había que hacer unidad hasta que duela, y después quedaron claramente evidenciadas las tensiones, claro, que existían en temas tan importantes como el acuerdo con el...
Lo que cierro con la pregunta en realidad es, ¿quién tiene el traicionómetro, digamos, hoy dentro del Frente de Todos?
Sí, es claro. Eso habría que hacerlo con un artículo de cocina en desuso, digamos, ¿no? Habría que ponerlo, vio, como los artículos de cocina que nadie usa en el fondo de la alacena, digamos, sí, ¿no? Eso tendría que ser. Lo que uno tendría que hacer en esta etapa es tratar de tener la madurez y la responsabilidad necesaria como para intentar entender el proceso, que vuelvo a decir, es un proceso complejo, y si uno se acelera e intenta encapsularlo al proceso o analizar los comparativos o coordenadas de otros momentos, se va a equivocar.
Yo la última pregunta que le hago es, ¿cree que Alberto Fernández, porque él ayer en la nota que hacía en Canal 7, en la televisión pública, decía que hace desde el 10 de marzo que no habla con Cristina, que puede llegar a tener la predisposición de sentarse, o los van a sentar ustedes para que se vuelvan a hablar?
A mí me parece que el tema pasa por otro lugar. Hay que definir cuál es la hoja de ruta de la gestión del gobierno de acá para adelante en estos 20 meses. Hay que tratar de consensuarla, de analizar cada una de las medidas que está tomando el gobierno. Y también en esto hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? El tiempo también va a ir acomodando las cosas, yo creo que positivamente.
Gracias, Rossi, por estar en el programa. Un abrazo muy grande.
Adiós, muchas gracias.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos dialogando con Agustín Rossi en la gestión.